Onda Vasca conecta con el deporte.
Arratsaldeon, bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Vasca, bienvenidos a la movida deportiva de hoy viernes 14 de julio 2023. Cerramos ya semana en lo deportivo con estos temas: fútbol, ciclismo y remo. En fútbol, el Atleti está viajando a México, donde va a disputar sus primeros dos partidos de pretemporada. El primero ante las Chivas de Guadalajara, este próximo domingo día 16, partido de vuelta del trofeo Árbol de Guernica. Aquí en San Mamés se ganaba por 2-0. El segundo partido será el miércoles día 19 ante el Necaxa. Valverde se ha llevado a 24 jugadores. El Deportivo Alavés iniciará mañana la pretemporada. Los de Luis García Plaza ya han realizado los pertinentes reconocimientos médicos. Vamos a charlar con Borja Mayo, compañero de Noticias de Alava, para que nos analice cómo está el equipo ahora mismo, antes de iniciar justo mañana esa pretemporada. Osasuna ha tenido hoy la última sesión de la semana, mañana será el primer partido amistoso en Tajonar, como siempre, ante el Promesas. Partido se va a dar, o que va a comenzar, a las 11. Y la Real también se ha ejercitado con total normalidad. Hasta el próximo viernes 21 no va a jugar ese primer partido amistoso. Será precisamente ante Osasuna, la final de la Euskal Herria Chapela en el Stadium Gal. En ciclismo, pues ayer otra jornada nada para el recuerdo en el Tour. Jonny Izaguirre, 7 años después, ganaba una etapa en la Grande Bucle. Lo hizo 3 días después del triunfo de Peyo Bilbao. Hoy etapa con final en un alto de categoría especial, un alto mítico en la ronda francesa, como es el Colombier. No hay cambios significativos en la general con respecto al o después de lo ocurrido en la etapa de ayer. Y vamos a finalizar esta edición de la movida deportiva, como es habitual los viernes, hablando de remo. Tenemos por delante un fin de semana bastante interesante en cuanto al remo. La Liga Euskolabel y la Liga Euskotren tienen citas importantes mañana en Bilbao y el domingo será en Orio. Un alto en el camino y comenzamos.
Onda Vasca conecta.
Nire ahotsa.
Baita nire ere.
EAJ PNV Euskadiren ahotsa da. Madrilen Euskadiko herritarren interesak defendatzen dituen ahotsa. Gure kultura, gure industria, gure bizi modua. Akordioak lortzeko gai den ahotsa. Aitor Esteban, Euskadiren ahotsa, con voz propia. Bozkatu PNV.
A ver, los huevos de Euskadi son los mejores. El sabor, todo. ¿Con qué te crees que estoy haciendo ahora la tortilla? Pues con los huevos de Euskadi. Son los mejores, es que no hay otros. Calidad, maravillosa. Yo antes sí los veía en el supermercado, pero cogía de otra marca. Pero es que estos a mí me han encantado, la verdad. Y desde que los he probado, yo he probado varios, ¿eh? Pero los de Euskadi me encantan.
Euskadi, Euskal Arrautza Beresiak.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Quieres ser un ganador? Gana tiempo, ahorra y evita complicaciones. Deja que hagamos el trabajo por ti. Alcora Correduría de Seguros. Más de 25 años intermediando los seguros de empresas, instituciones y particulares. Buscamos y negociamos los mejores seguros para ti y te ofrecemos calidad de servicio en toda la gestión. Entra en alcora.es e infórmate. Alcora, Grupo Verspieren.
Cárnicas Luismi, ofreciendo la máxima calidad. Carne de procedencia gallega. Cárnicas Luismi, el proveedor de confianza con su carne de Galicia. Grandes firmas de los sectores cárnico y hostelero la avalan. Cárnicas Luismi, carretera San Marcos 32, Pasai Ancho. Teléfono 609-292609.
Onda Vasca conecta.
Diez minutos pasan de la una de la tarde. Vamos a hablar de cómo están los equipos en esta pretemporada. Poco a poco ya se van acercando esos partidos de preparación, esos partidos donde los técnicos en principio sacarán conclusiones de cara al inicio importante de la temporada, a mediados más o menos del mes de agosto, del próximo mes. El Atleti está viajando a México. Ernesto Valverde se lleva a 24 futbolistas. Los porteros Unai Simón, que ha regresado al trabajo tras su descanso por la UEFA Nation League, y Alex Padilla, más los jugadores de campo Gorrincón, Iñigo Leku, Cue, Dani Vivian, Perú Nolas Corain, Unai Giluz, Aleche Pecha Román, Unai Vencedor, Miquel Vesga, Beña Prados, Junior Vita, Unai Gómez, Ander Herrera, Íñigo Ruiz de Galarreta, Raúl García, Iker Muniain, Berenguer, Guruceta, Aduares, Nico Serrano, Javi Martón, Nico Williams y Morcillo. Estos son los 24 jugadores que se ha llevado Ernesto Valverde para estos dos partidos, estos dos primeros partidos de preparación en tierras mexicanas. Se han quedado realizando trabajos específicos en Lezama, De Marcos, Iñaki Williams, Dani García, Villalibre, Geray, Yuri Berchiche e Imanol García de Albéniz, además de los cachorros, Gastesi y Barandalla. Siguen de descanso los subcampeones de Europa, los sub-21, Sanceta, Aguirrezabala y Paredes, son los que están todavía sin entrar en la dinámica de juego. En la expedición viaja además el presidente, Jon Uriarte, acompañado por tres directivos. También está el director general de fútbol, Miquel González, el director general, Jon Berasategui, y el director de negocio, Borja González. Es la expedición del equipo rojiblanco, como decíamos, a tierras mexicanas, donde va a jugar dos partidos. El primero será ya este próximo domingo, el primero de los partidos será ante el Chivas, las Chivas de Guadalajara, el partido de vuelta del trofeo Árbol de Guernica. La ida se jugó en San Mamés y consiguió la victoria el equipo de rojiblanco por 2-0. El segundo de los partidos será el miércoles 19 ante el Necaxa. Más o menos todos los equipos ya están en pretemporada, porque el Deportivo Alavés lo hará mañana. Ha estado en estas dos últimas jornadas haciendo esos obligatorios y pertinentes pruebas médicas, donde todos están en perfectas condiciones para iniciar la pretemporada y afrontar esa vuelta de nuevo a la primera división. Vamos a intentar analizar cómo está siendo el equipo de Luis García Plaza, lo que está fichando, lo que puede fichar, lo que hace falta, lo que necesita en definitiva para mantenerse en esta primera categoría, y lo vamos a hacer con nuestro compañero de Noticias de Álava, Borja Mayo. Borja, arratsaldeón, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, mañana empieza lo que es realmente la pretemporada, ¿no? Los trabajos físicos de los jugadores.
Sí, empiezan a sudar, ¿no? Que es lo que les toca ahora, estas semanas. Y, bueno, reconocimientos médicos, volver a verse las caras y, bueno, creer en el primer discurso y ponerse con la puesta a punto física, que el Alavés, por el ascenso tardío, pues va más tarde que el resto de clubes. Y, bueno,
eso es.
Puede ser una rémora principio de temporada para la vez, porque llega más tarde que nadie, eso es evidente.
Es un pequeño hándicap, evidentemente, de contar con menos días de preparación, que al final todos los días son importantes, el quitar esas agujetas. Bueno, también han tenido menos días de vacaciones.
También.
Han tenido menos tiempo de perder, digamos, entre comillas, esa forma física. Y ahora mismo, Borja, ¿con qué equipo tiene el técnico del Deportivo a la vez para trabajar ya de cara a la jornada de mañana?
Bueno, tiene mucha base de la temporada pasada, ¿no? Del equipo del ascenso, la gran parte de lo que fue las piezas importantes del equipo del ascenso están. Igual por reseñar, los dos jugadores más destacados que no estaban fueron los cedidos Villalibre y Blanco, ¿no? Que acabaron la temporada aquí en Vitoria siendo importantes. Y del bloque principal, intentando salvar Sevilla, que no tiene visos de continuidad por edad, ¿no? Ya por 38 años que tienen, no parece que si no se ha anunciado ya que vaya a seguir. Pero el bloque fundamental de lo que fue el ascenso sigue y serán los que empiecen, ¿no? Con la añadidura de Ander Guevara, que de momento es el único fichaje oficial que ha hecho el club.
Bueno, poco a poco van saltando noticias de lo que está fichando el Glorioso. Acaba de hacer oficial hoy que Tomás Méndez renueva hasta 2027. ¿Cómo está siendo la plantilla que quiere conformar el técnico para la próxima temporada?
Bueno, yo creo que tiene que seguir la línea del año pasado, ¿no? Tienes un bloque sólido de, pues, hasta centro del campo, ¿no? Señalando que Guridi este año quieren que juegue más atrás, ha sumado a Ander Guevara, te faltan ahí algún jugador más de centro del campo. La defensa la tienes prácticamente completa, a la espera de ver si puedes recuperar a Tenaglia para el lateral derecho, pero bueno, ¿qué pasa con Lejeune, que es el jugador nuevo? Jugador nuevo que vuelve de cesión, vamos, que de estar en primera división. Pero línea defensiva y lo que es centro del campo, pues está bastante perfilado ya, ¿no? Banda de izquierda con Rioja, ya tienes ahí un jugador solvente de garantías y, bueno, tienes que completar el ataque, que al final es lo complicado, lo que vale dinero y lo que es más difícil encontrar jugadores.
Eso te iba a preguntar, Borja, lo más... no sé si necesario o inminente, lo más urgente es coger gente en la zona de arriba, ¿no?, de ataque.
Sí, será urgente, pero no será inminente, por usar tus palabras, ¿no? No creo que... Alguna cosa se puede cerrar rápido por, bueno, algún acuerdo entre clubes. Yo creo que las opciones de jugadores libres son complicadas porque al final son caros y, bueno, a la vez yo creo que como muchos clubes va... va a depender mucho de la última semana de agosto, ¿no? El hecho de que el mercado se cierra el 31 y no cuando empieza la liga es otra rémora para los clubes, y el Alavés va a estar ahí con esa rémora añadida de, bueno, que este año se va a ver perjudicado por los calendarios, ¿no? Ya se ve perjudicado por haber acabado más de medio mes después del resto de equipos de primera en planificación, vas a empezar más tarde físicamente y, bueno, lo que afecta a todos, pero sobre todo a los que menos dinero tienen, es el tema de cesiones, ¿no? Si quieres jugadores de calidad buenos, van a salir a final del mercado. Voy al ejemplo Vía Libre, que no sé si seguiría en Bilbao, si no, qué pasará, pero esta semana no va a salir y la siguiente tampoco, ¿no? Eso, por ejemplo, ese ejemplo, si quieres vas a tener que esperar a la última semana de agosto, y de muchos casos así, ¿no? Y al final son los jugadores que te van a dar la calidad. Los jugadores buenos que consigas a través de una cesión a un precio, bueno, más asequible que si vas al mercado libre, que tampoco hay muchísimos jugadores.
Muy buenas, Borja, soy Imanol. Yo te quería, bueno, pues un poquito incidir en eso, ¿no? Estamos hablando de un equipo, el Deportivo Alavés, que es un recién ascendido, por tanto, bueno, pues quizás no sea la opción más apetecible para muchos futbolistas ahora mismo en la primera división, por las dudas del rendimiento que pueden mostrar. Estamos hablando de un Deportivo Alavés que ha empezado más tarde y que se va a incorporar con menor número de entrenamientos y de sesiones a esa liga, por lo tanto, puede que las primeras semanas sean complicadas, con un calendario que es extraordinariamente difícil en su inicio y con el añadido de que, como decías, durante las primeras jornadas seguramente no vea cerrada su plantilla. Para un equipo que su último recuerdo en primera es de mucho sufrimiento, de meterse abajo y verse con el agua al cuello en muchos momentos de la temporada, quizás demasiado pronto. ¿Cuánto puede pesar también la cabeza en el sentido de decir estamos otra vez en la misma situación, aunque el equipo progrese y tenga un margen de mejora muy amplio desde el 12 de agosto hasta final de temporada? El hecho de poderse ver en esa zona peligrosa desde el inicio, ¿cómo puede incidir?
Bueno, esto es hablar de cábalas, ¿no? No será a la vez el primer equipo que suba y esté peleando por Europa. Bueno, ya veremos. Al final la trayectoria en primera fue... Yo creo que fue un hundimiento constante hasta que se constató el descenso, ¿no? Que comenzó justo con la pandemia. Ahí el equipo notó mucho, notó muchas cosas. Notó no jugar sin público, notó problemas internos, notó cambio de entrenador. Ahí hizo mucho daño. Esa plantilla, ese vestuario quedó muy ensuciado dentro, después de la pandemia, por todo lo que pasó ahí, y no hubo una limpieza, porque en muchos casos tampoco te puedes quitar contratos de cierto peso sin amortizar ese dinero, ¿no? Bueno, este es un proyecto nuevo, con gente nueva, y vamos a decir que esto viene hacia arriba, no viene hacia abajo, ahora es el momento de ir hacia arriba. Pues veremos, la primera jornada te puede marcar mucho, un Cádiz a la vez, pues el Alavés es recién ascendido, pero el Cádiz va a estar en la pelea, como lleva todos estos años ahí abajo, ¿no? Están marcados los dos. Pues por lo que sea, ganas en Cádiz 0-1 de penalti en el minuto 95 y, bueno, es un impulso que te da. Es cierto que el calendario no es fácil, pero, bueno, de nombres, tenemos ahí Sevilla y Valencia las primeras jornadas, no sabes si Sevilla y Valencia al final van a estar arriba, que se supone que sí, por lo menos en Sevilla, pero no sabes si van a estar arriba o el Valencia va a ser uno de los que esté metido en la pelea. La teoría te dice que vas a estar mal, que vas a estar mal, digo, que vas a sufrir y que tienes que ir con esa mentalidad. O sea, que los nervios no deberían aparecer. Y bueno, lo que sí creo que marca mucho las primeras jornadas, estas dos primeras jornadas de agosto, es a la hora de hacer los últimos fichajes. Que como te has apretado, tienes que ir con todo a esos tres últimos días de mercado, porque te marca, ¿no? He estado después ahí el parón de selecciones después de las primeras jornadas, y sí que es un primer bloque de competición que tranquilamente te puedes ir con 0-1 puntos y te metes en el lío, y es difícil salir, evidentemente, pero bueno, la primera división es muy larga, y yo he dicho siempre esta frase de que para bajar hay que ser muy malo, pero muy, muy malo, ¿eh? Quitando, mira, el año pasado estuvo más competido, estuvo más alto, pero los años en primera del Alavés había que ser muy malo para bajar, y el Alavés es que fue muy malo y por eso bajó.
Sí, bueno, pero luego tiene el mérito de subir pronto, ¿no? Que eso también es complicado. A veces cuando bajas, luego tienes un espacio de temporadas, no sé si es muy largo o no muy largo, pero que te cuesta subir. Y lo de bajar y volver a subir es importante también, ¿eh?
Sí, no, es fundamental, sobre todo desde el punto de vista económico, ¿no? Es que como no subas a la primera,
claro,
te hunde tu propio peso al final, ¿eh? Vamos a ver el Levante a partir de este año, ya hemos visto estos casos. Es que el propio peso de este tipo de clubes no... Por ejemplo, el Eibar no es el caso porque no es un club que tenga una... una estructura de club tan grande como puede tener un Alavés o otros niveles. O vamos a ver el Español, que subió bajo la primera, vamos a ver ahora, ¿eh? El segundo descenso es peligrosísimo y como te pases más de un año en segunda es que te puedes hundir hasta abajo porque el propio club se come los recursos y cualquiera en segunda te hace una plantilla competitiva.
Cierto, cierto. Borja, 5 partidos amistosos ha programado el Deportivo Alavés, el grueso de los partidos amistosos, como bien dice habitual, en esa concentración que hace en Benidorm, ¿no? Ahí se van a jugar 3 partidos.
Sí, bueno, pues lo normal. Tampoco tienes, el Alavés no ha salido en los últimos años desde tiempos de Mané, que se iba a hacer la pretemporada a Luzón, a Francia. No tiene la cultura de salir fuera, ni es el momento de salir fuera, evidentemente, cuando pues eso, cuando vas más tarde que nadie, ¿no? Las giras son para, generalmente, el que puede sacar de réditos económicos, ¿no? Lo demás, pues tienes unas instalaciones maravillosas aquí para trabajar. Bueno, en Vitoria cada verano hace más calor, pero te permite trabajar bien. Y era lo que buscaban muchos clubes, ¿no? El evitar el calor y tener unas instalaciones. Y fijaos el tema del calor, la moda ahora de irte a Murcia y a Benidorm en pleno agosto.
Fíjate, yo no entiendo.
Son cosas difíciles de entender. Aparte de que el coste que tenga no sea muy grande y que aprovechas la concentración de clubes que hay allí para tema de amistosos y tal, pero bueno, hay cosas difíciles de entender.
Bueno, iban a jugar ante Tenerife, ante Valencia y ante, me falta un equipo.
No recuerdo los que tiene por ahí. Después tiene Burgos, tiene Osasuna, bueno.
Osasuna después y luego Burgos en Briviesca. Mira, el 5 o 6 de agosto ahí estaré yo en Briviesca, que voy de vacaciones. Igual me acerco a ver el partido. Además, como bueno, están en las piscinas, pues lo tengo muy cerquita, ¿sabes? Están las piscinas abajo y encima
de agosto, sí.
En plenas vacaciones. Borja, un placer hablar contigo, como siempre.
Vale, chicos, agur.
Un abrazo. Bueno, pues el Deportivo, a la vez que comenzamos, comienza mañana esa pretemporada. Es ponerse a punto de cara al inicio de la campaña y a ver cómo le sale todo esto al equipo de Luis García Plaza. A mí han tenido menos tiempo de preparación, también han tenido menos tiempo de vacaciones, han tenido menos tiempo de perder la forma física, pero también menos tiempo de desconectar, que es lo importante. En una vez que han conseguido el ascenso, muy trabajado, muy merecido, siempre es importante desconectar y han tenido menos tiempo para desconectar, pero bueno, esa emoción y esa ilusión que tienen por mantenerse en la categoría pues les puede hacer muy poderosos. Por ejemplo, ayer hablaban jugadores del Deportivo Alavés. Escuchamos a Sivera reconociendo que ahora toca trabajar y trabajar duro para mantenerse en la categoría.
Estoy tranquilo, estoy confiado, tengo la confianza del míster, pero bueno, lo único que me queda a mí es trabajar día a día y demostrar al míster y a todos que puedo hacer las cosas bien en primera. El sueño mío y de todo el equipo era trabajar para devolver al Alavés en primera división. Lo hemos conseguido, ahora a partir de hoy toca trabajar y mentalizarse que va a ser una temporada dura, pero bueno, con el equipo que tenemos, que somos currantes, creo que podemos conseguir el objetivo. Creo que el equipo se definía que defendía bien, entonces, pues bueno, si este año mantenemos ese bloque, hacemos las cosas bien, pues bueno, si con ayuda de goles, pues yo creo que estaremos más cerca del objetivo. Bueno, yo creo que tampoco podemos pedir más, si se nos viene el inicio de liga allá. Entonces, bueno, yo creo que el equipo le ha venido bien estos días para asimilar un poco lo que pasó las últimas semanas. Entonces, pues bueno, yo creo que el equipo, como he dicho antes, es muy trabajador. Creo que ya está pensando en el sábado que empezamos los entrenamientos, o sea que bueno, por esa parte, tranquilo. Bueno, yo creo que todas las pretemporadas son durísimas, pero bueno, yo creo que estamos en buenas manos, seguramente lo tienen todo planificado perfectamente para que lleguemos el primer partido lo mejor posible. Tenemos que tener los pies en el suelo desde el día uno, sabemos que para el club estar en primera división es algo grande, pero bueno, a todos nos gustaría ir más allá, pero bueno, con los pies en el suelo y primero conseguir el objetivo de la permanencia.
Por supuesto, es lo importante, lo fundamental. También escuchamos a Guridi, ¿no? Reconociendo que para ellos, una vez que han vuelto a la primera división, es un año muy ilusionante.
Ilusionante, sí. Después de ascender, pues yo creo que al final tenemos que mantener esa dinámica de equipo y nos espera un año ilusionante y difícil, pero con muchas ganas. Bueno, a ver, yo creo que a nivel físico y a nivel técnico también. Al final, una segunda división, otra vez primera, hay equipos como pues el Madrid, Barça, estos que ya están a otro nivel. Y bueno, en segunda no hay ese juego, ¿no? Pero bueno, nosotros pues intentaremos también hacer nuestro juego y hacerlo lo mejor posible. No, yo creo que hemos tenido suficientes vacaciones, acabamos tarde la temporada y aún así hemos tenido casi un mes y yo creo que nos ha servido para cargar las pilas.
Bueno, han cargado las pilas y vamos a ver cómo comienzan estas semanas de trabajo para luego enfrentarse. Tengo aquí los partidos. Ante el Racing de Santander, el sábado 22 de julio en Guarnizo, en Cantabria. Ante el Tenerife de Valencia, serán los rivales albiazules durante su estancia en Villaitana, en Benidorm. A la vuelta jugarán contra Osasuna en Tajonar el viernes 4 de agosto a las 11 de la mañana. Y luego el último partido será el 5 o 6 de agosto en Briviesca ante el Burgos. También Imanol Vilella, última hora de lo que es la Real Sociedad, entrenamiento de esta semana de la Real Sociedad.
Sí, evidentemente continúan avanzando en los planes de ejercicios los futbolistas de la Real Sociedad, el equipo de Imanol Alguacil, preparando esa final de la Euskal Herriko Txapela que hablábamos antes, que por cierto ya tiene las entradas a la venta, ¿eh? Desde ayer se pueden comprar, partido que tendrá lugar el próximo viernes a partir de las 9 menos cuarto en el Estadio Gal de Irún, entre los 20 y los 15 euros para los adultos, entre los 10 y los 5 para los menores de 16 años. Esas entradas, que como decíamos, ya están a la venta para ese partido que tendrá lugar el próximo viernes 9 menos cuarto en el Estadio Gal y que enfrentará a la Real Sociedad, al equipo de Imanol Alguacil. El año pasado perdió la final en la Cesarre y ante el Athletic contra Osasuna, el equipo de Iago Barrasate, que como es el peor clasificado de los dos, no ha tenido opción a elegir campo, sí lo ha hecho la Real Sociedad, que ha elegido en esta ocasión Irún.
Pues va a jugar mañana precisamente su primer partido de pretemporada Osasuna, como es habitual, siempre lo hacen en Tajonar y siempre lo hacen ante el filial, ante Promesas. Hoy han realizado el último entrenamiento de la semana y mañana, como decimos, será ese primer partido de pretemporada de los nuestros, en este caso el encuentro ante el conjunto filial. Y Manolo, ¿algo de notificable o noticioso de los equipos de segunda división?
Pues el Amorebieta, que se está moviendo y mucho en estas últimas jornadas. Empezaba la pretemporada algo escaso de efectivos, a principio de semana apenas completaba 13 futbolistas el equipo que dirige desde el banquillo Arich Mújica. Asier Goiria desde la dirección deportiva, trabajo inconmensurable el que está haciendo en esta semana y también durante el resto del mercado. Hoy hemos conocido una nueva incorporación, Álvaro Núñez, futbolista canterano del Athletic, llegó a ser una pieza clave en el Bilbao Athletic por falta de entendimiento con la directiva. Terminó regalando las filas del FC Barcelona B en el Barça Athletic, en lo que se refiere a la liga regular, en primera ref, todos los partidos de liga, a excepción de uno, y fue por sanción, los ha jugado de titular. Pues bien, da el salto al profesionalismo, lo hace de la mano de la Sociedad Deportiva Amorebieta, se ha incorporado ya a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros, incluso, aunque será de forma testimonial, podría contar con minutos en el partido que mañana, entrada gratuita y en Urriche, va a jugar la Sociedad Deportiva Amorebieta ante el Mirandés. 12 de la mañana, como decimos, en Urriche, ese primer partido de pretemporada para el conjunto azul. Entrada gratuita para todos aquellos que quieran ver a la Sociedad Deportiva Amorebieta, que además ayer hacía oficial otra incorporación, la de Alex Carbonell Vallés, mediocampista que el año pasado militó en el filial también del FC Barcelona, que tiene experiencia en la División de Plata, puesto que estuvo defendiendo los colores del Reus y del Córdoba entre 2017 y 2019. Tiene también experiencia en el extranjero, estuvo en el Fortuna Sittard de la Eredivisie holandesa y en el Lucerna de la Superliga Suiza. En lo que se refiere a las dos últimas campañas, lo más cercano en el tiempo, Primera Federación, uno de los futbolistas más destacados de la categoría. En el 2021-2022, filial del Celta de Vigo, 34 partidos, la última de las temporadas, la pasada, firmaba una gran campaña junto a Álvaro Núñez en el Barça Athletic, jugó 37 encuentros, se incorpora también a la Sociedad Deportiva Amorebieta. Además, hemos tenido que también anunciar una baja, la de Gorka Iturraspe, no seguirá en la Sociedad Deportiva Amorebieta, llega así a su fin la segunda etapa de este talentoso centrocampista en el club Sornocharra. Evidentemente, toda la suerte del mundo le desea al club a Gorka Iturraspe, que a buen seguro continuará en el verde. Veremos a ver de dónde, tras su paso por el Amorebieta, no consigue hacerse con un hueco en la primera plantilla de cara a la segunda división.
¿Has comentado que mañana juegan a las 12 en Urriche, ante el Mirandés?
Efectivamente, con entrada gratuita y donde podremos ver, aunque, insisto, será de forma muy testimonial, si es que se produce, los primeros minutos, entre otros, de Alex Carbonell y también de Álvaro Núñez, con la elástica de la Sociedad Deportiva Amorebieta, por cierto, camiseta que es preciosa.
¿Qué pasa? ¿Quieres que te la regalen?
No, de hecho me la voy a comprar.
Vaya,
no necesito que me la regalen.
Yo te voy a dar otro fichaje para el Numancia.
Asier Grande.
Asier Grande, sí señor. Asier Grande ha fichado por el Numancia. Cedido en el Sestao River por el Athletic, pues se marcha una temporada. El lateral derecho al Numancia. Toda la suerte del mundo para Asier Grande. Nos la manda su baita.
Juan Carlos Grande, compañero de ella.
Exactamente. La 1:30, hacemos hablando del camino. A la vuelta hablamos ya del Tour de Francia. ¿Cómo está el Tour de Francia? El otro día ganó Pello Bilbao. Ayer ganó Jon Izagirre. Un vizcaíno, un guipuzcoano. ¿Cuándo va a ganar un Alavés? Vamos a ver, ¿no hay Navarros?
Miguel Landa.
Sí, eso pensaba yo, pero vamos a ver si le dejan una moto al pobre Mikel Landa para ganar una etapa. Venga, vamos con el ciclismo.
Onda Vasca conecta.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Somos Illunion Hotels, la cadena hotelera de Illunion, la marca de las empresas del Grupo Social 11. ¿Pero sabías que además somos una compañía única en el mundo que apuesta por la inclusión laboral de personas con discapacidad? Fomentamos un turismo accesible y consciente. Y es que, desde nuestros hoteles, soñamos con construir un mundo mejor con todos incluidos.
Cuida de tu mascota como se merece en Saindu, tu clínica veterinaria de confianza en Artaza número 20. Disponemos de servicio de cirugía, microchips, vacunación, peluquería, radiografía y ahora prueba nuestra rehabilitación por radiofrecuencia con Indiva. En horario continuo de 9:30 a 7:30 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía. Martes por la tarde cerrado. Confía en el personal cercano y cualificado de Saindu. Tu mascota en las mejores manos.
Alquilar una bici en Vizcaya nunca ha sido tan fácil. En Encarterri Bike tenemos todas las disciplinas a tu disposición. Bicis eléctricas y convencionales, de carretera, montaña y gravel. Ofrecemos rutas, guías y experiencias, en familia, acompañado o por tu cuenta. No te preocupes por nada. También ofrecemos servicio delivery desde Encarterri a cualquier parte de Euskal Herria. Visita Encarterri Bike, territorio 100% ciclista.
Onda Vasca conecta.
Lumo Autoac, Seguros Zurich, Parafarmacia Loreder, Pastelerías Bideguren y Muebles González en Guernica te ofrecen la información del Tour.
Bueno, antes de ir con el Tour, un apunte con lo de Asier Grande, que va al Numancia. El año pasado en primera ref, ha bajado a segunda ref, ya que subió con el Sestao primera ref, a ver si consigue con el Numancia también el ascenso a la primera ref. Bueno, hablamos del Tour de Francia. Que ayer vivimos una etapa muy interesante, ciertamente interesante, con el triunfo de Jon Izagirre. Después de Pello Bilbao, el triunfo para Jon Izagirre, el corredor de Cofidis, que ganaba pues 7 años después, lo hizo la última vez en 2016. Alberto Núñez, ¿qué tal estás? Arrachaldeón, no está todavía Alberto Núñez. Y Manol, triunfo, etapa interesante, muy interesante.
Wow, qué bonito fue ver ese ataque. Primero de Mathieu van der Poel, que hay que darle todo el mérito del mundo al ciclista más combativo de la etapa de ayer, así se lo reconocía la carrera. Cómo ataca a 50 kilómetros de meta, cómo llega el grupo, cómo Jon Izagirre, teniendo un compañero en fuga, parece que...
Espera, no te emociones. ¿Cómo acabó Van der Poel?
Bueno, Van der Poel, en el momento quemao, en que se va...
Quemao, te lo dije, quemao.
En el momento en que se va Izagirre, evidentemente ya no tiene nada que hacer, pero
quemao.
¿Cómo prepara Jon Izagirre el terreno? Parecía para un posible ataque de su compañero de equipo, suelta a todo el mundo y a partir de ahí una cabalgada en solitario de 30 kilómetros... que bueno, pues fue digna de las mayores de las alabanzas, de la mayor de las alabanzas, porque fue una auténtica gesta y más con una fuga de tanta calidad como había detrás.
Sí, además con gente importante, como bien dices tú, estaban muchos en ese grupo que podían optar a la victoria y no tan lejos estaba el pelotón. Bueno, 3 minutos al final sí que fueron muchos. Ahora sí, Alberto Núñez, arratsaldeón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Ángel?
Otra etapa para el recuerdo, ¿verdad? Además dos, tres días después de la de Pello Bilbao.
Bueno, pues así es. La verdad es que nos están dando muchísimas alegrías los corredores vascos. Victoria hace unos días ayer para un guipuzcoano. y lo que todo el mundo dice, falta una a la vez, amigo de el señor Vigilia.
Sí, ya ha dicho que va a ganar Mikel Landa una etapa, ¿no, Imanol? ¿Va a ganar?
Bueno, ayer en declaraciones después de la carrera, mira, dijo mañana, que venían ahora tres muy importantes.
Esta mañana ha dicho Imanol Vigilia en la redacción, es que Landa lo que ha hecho es dejarse llevar en la jornada de ayer,
claro, ayer tiempo, se muy
para ir de tapadito y luego a ver si gana ayer. Hoy, mañana, algún día de estos, ¿verdad, Alberto?
Bueno, pues a todos nos gustaría, evidentemente, conseguir con siete ciclistas vascos y que se consigan tres victorias, si es que Landa consigue también esa victoria, que más seguro que la va a buscar, pues sería pues muy importante.
Yo me fío más de Omar Fraile, pero bueno, oye, que gane quien sea de los siete, me da igual, como si repite Pello Ulloa, como si repite Jonny Zaguirre, como si gana Gorka Zaguirre, quien sea, me da igual. Escuchamos a Jonny Zaguirre, muy emocionado en los micrófonos de Televisión Española, con dedicatoria especial para el cumpleaños de su hija.
La verdad es que increíble, ¿no? Se me ha hecho un poco largo los últimos 30 kilómetros, pero mira, hoy tenía el día, hoy por lo menos he cogido la fuga y bueno, estamos delante. Sí que es verdad que en el penúltimo puerto, arriba cuando han arrancado, he perdido un poco el contacto, ¿no?, con el grupo delantero y tenía miedo de que se me fuese la carrera, pero bueno, he podido enlazar en el último puerto y bueno, la verdad es que entre Guillaume y yo nos hemos entendido muy bien y pues, en los últimos dos kilómetros del puerto he decidido arrancar, me he visto solo y mira, pues hasta que las fuerzas acompañasen hasta meta.
Decía Pedro en el estudio, pensaba, ¿qué estará pensando ahora John? Eso pensábamos todos también aquí.
Muchas cosas, ¿no? Sobre todo en mi hija, porque hoy es su cumpleaños.
Qué bueno.
Y bueno, son muchos días, ¿no?, fuera de casa y muchas veces nos perdemos esas cosas bonitas, ¿no?, de la familia y pues para allá, para ir allá.
Estás poniendo los pelos de punta, todos tenemos gente en casa, qué bonita esta victoria. Yo no sé si más emotiva que aquella que tuviste en Morsín, te estoy viendo más emocionado que aquel día que tuvimos la suerte también de contarlo.
Sí, diferente, ¿no?, todas las victorias son diferentes y mira, pues hoy ha sido así, esta mañana pues la estaba felicitando por WhatsApp y mira, pues para ella.
Bueno, pues muy emocionado estaba Jonny Zaguirre después de haber conseguido la victoria con esa dedicatoria para su hija que cumplía años pensando en ella. Le dio fuerzas para conseguir el triunfo, como le dio fuerzas el compañero de Pello Ulloa cuando moría en la Vuelta a Suiza, pues le dio fuerzas para conseguir la victoria tres días antes. Analizamos la etapa de hoy, perfil y recorrido de la etapa del Tour de Francia con final en el Colombier.
El perfil y recorrido de la etapa del Tour de Francia, de la mano de Turbodiesel Lagunac.
Alberto, ¿cómo se presenta? No ha comenzado todavía, comenzará en 15-16 minutos.
Bueno, la salida neutralizada va a comenzar a las 2 menos cuarto y a las 2 menos 5 la salida real lanzada. Una etapa corta, que por cierto va a ser muy, muy nerviosa. Son tan solo 137 kilómetros y 800 metros de recorrido. Tan solo habrá un sprint actual con las bonificaciones pertinentes y tan solo un puerto de montaña, pero vaya puerto. Después de haber recorrido pues la primera parte con muy poquito desnivel, al final los corredores tendrán que afrontar la ascensión al Gran Colombier, un puerto que tiene 17 kilómetros y 400 metros de ascensión con una pendiente media del 7,1%. Que hoy va a haber marcaje por todo lo alto entre Pogacar y Vingegaard. Y vamos a ver lo que ocurre entre estos dos grandes genios del ciclismo.
Turbodiesel Lagunac, líderes en reparación de bombas, inyectores gasolina y diésel y turbocompresores, inyectores de Command Rail y bombas de alta presión. Servicio oficial Bosch, Delphi, Stanadine, Siemens y Denso. Lagunac, polígono 53, nave 2, en Soravilla, Andoain y en info turbodiesel-lagunac.eus.
Ahora analizamos al mejor vasco de la etapa y también de la general.
Papindux, suministrador integral de material de oficina, papelería y consumibles de informática, te ofrece el mejor ciclista vasco de la etapa.
Mejor vasco de la etapa, Jonny Zaguirre, está claro, ganó. ¿No, Alberto?
Evidentemente, fue el mejor corredor vasco, ganó, escapó a falta de 30 kilómetros para la línea de llegada, cuando yo creo que estaba preparando la victoria para su compañero de equipo, Guillem Martín, pero al final nadie respondió a ese ataque y se presentaba casi un minuto de ventaja en línea de meta. Jonny Zaguirre, mejor corredor vasco de la etapa de ayer. En la clasificación general, el mejor corredor vasco sigue siendo Pello Bilbao, 4'34 de Vingegaard a falta de lo que acontezca en la dura jornada de hoy, sobre todo en esos 17 kilómetros, 400 metros de ascensión.
Papindux, suministrador integral de material de oficina, papelería y consumibles de informática, te ha ofrecido el mejor ciclista vasco de la etapa. Papindux, suministrador integral de material de oficina, papelería y consumibles de informática. Siempre en vanguardia. Sigue aportando a sus clientes servicio, precio y calidad. Dispone de un almacén de 4.000 metros cuadrados con más de 25.000 referencias para entrega en 24 horas. Solicita sin compromiso el catálogo general. Papindux en Loyu y en papindux.com. Papindux en el Tour de Francia.
Alberto Núñez, agur.
Agur, buen fin de...
Venga, bueno, igualmente este fin de semana estarán informados también con Alberto Núñez de cómo se dan las etapas importantes de mañana sábado y del domingo, etapones. Ahora les vamos a dejar con el Remo y Manuel Vilella, porque este fin de semana se presenta más que interesante.
Tremendo.
Como
además,
todos los fines de semana, ¿eh?
Con la primera prueba de la Liga ACT en Ría, con esa contrarreloj que va a tener lugar en Bilbao. Ahí vamos a ver ya las primeras diferencias importantes. El domingo en Orio, Liga Euskolabel, Liga Euskotren. También tenemos ARC1 en Pedreña, Liga ET en nada más y nada menos que también la Ría, por tanto, muchísima actualidad de remo por delante.
Y antes de finalizar con el ciclismo, hemos estado hablando de profesionales del ciclismo durante toda la semana y durante todo el mes prácticamente hemos hablado de profesionales del marisco con Marisquea, que está en la calle Areacha 43 de Plencha. Tenemos ya al ganador, en este caso ganadora, de esa mariscada para dos personas. No sabemos si tiene acompañante o no. Si no, aquí tenemos a gente... Bueno, yo no, que he tenido gota en los últimos días, pero yo no, pero bueno, tenemos gente, ¿eh? Leire Larrazábal, de Gorliz, lo tiene cerquita, ha sido la agraciada con esa mariscada para dos personas. Venga, un alto en el camino y a la vuelta, y Manuel Villera con el remo.
Restaurante Olaya en Echevarría, Fidel Bilbao en Bermeo, Colchonerías Vez en Guernica, Bermeo y Durango, Lovide en Munguía y Alaiki en Urduliz te han ofrecido la información del tour.
Onda Vasca conecta.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
¿Eres fan de las sensaciones fuertes? Bienvenido a Atlantic Jam en Seños, el único parque del litoral de saltos extremos en el agua. 7 deslizamientos con saltos, entre ellos un especial BMX. Venid a probar el bungee extremo, que os enviará por el aire a más de 18 metros de altura. Toda la información y la actualidad en nuestras redes y en atlantic-mediojump.com. ¿Quieres vivir una experiencia única este año jubilar lebaniego en Cantabria? Ven, camina, relájate, respira y disfruta a lo largo de los 72 kilómetros del Camino Lebaniego entre San Vicente de la Barquera y el Monasterio de Santo Toribio de Liébana. Más información en turismodecantabria.com. Cantabria, más por descubrir.
Desde Hidrasana has oído a muchas personas contar cómo han mejorado su calidad de vida gracias al agua hidrogenada. Y ahora te toca a ti. Tenemos una promoción especial 2x1 donde te regalamos la botella de hidrógeno portátil. Llámanos 946 43 60 56 y pregunta cómo conseguir tu botella. 946 43 60 56.
¿Buscas una vivienda unifamiliar eficiente y con una óptima calidad de aire interior? En Onura Homes construimos lo que buscas. Onura Homes ofrece viviendas industrializadas con calidades Passive House y en unos plazos de ejecución muy ajustados. Ahora también con la opción de incorporar piscinas ecológicas de arena y cocinas de ensueño. Síguenos en onurahomes.com y redes sociales. Onura Homes, confort, salud, hogar. Onurízate.
Onda Vasca conecta.
Bueno, 1:44 minutos de la tarde, seguimos hablando de deporte, nos metemos de lleno en el mundo del remo. Mikel García, compañero arrachaldeón, muy buenas.
Buenas tardes, Imanol.
Porque tenemos de nuevo un fin de semana de los que nos gustan. Primero con la Liga Euskolabel, con la Liga Euskotren, doble cita Y esta, además de enjundia y entidad, primeras diferencias, las que vamos a ver importantes en esa clasificación, de momento muy pero que muy apretada en las tres primeras posiciones. Mañana, bandera de Bilbao, la 14ª edición de esta prueba en la Ría, a una sola calle, formato contrarreloj y atención, con una marea que va a estar en el punto medio cuando más se va a mover precisamente el agua.
Pues sí, va a ser una regata muy dura para los remeros, una regata, como tú dices, a media marea, que puede haber bastante diferencia entre tandas, y varios equipos que pueden hacerse con la victoria, ¿no?
Fíjate, yo estoy pensando, evidentemente, Bermeo es la favorita, tiene pinta de que va a ser así durante todo el año, lo hemos dicho por activo y por pasiva desde pretemporada, ya está ahí a tan solo un punto de Ciervena y Hondarribi, que en estos momentos con 31 lideran la tabla. Pero yo estoy pensando mucho en Donostiarra, ¿no? El bote de Igor Macazaga, que el año pasado, si no llega a ser por ese error en la maniobra, se hubieran llevado el trapo. Ahora mismo son sextos, tienen 20 puntos, van a partir desde otra tanda. Sí que es cierto que parece que la situación de más equidad se va a dar en la tanda de honor, pero ojo desde esa segunda tanda, que sorprendiendo pueden adelantar a botes como Guetaria, que personalmente no le veo peleando en aguas de Bilbao, en la Ría, con los de arriba, o el propio Cabo da Cruz, que a pesar de que ha iniciado muy bien la temporada, pues quizás en Ría pueda sufrir algo más. Yo creo que puede ser el día precisamente de los guipuzcoanos, con el permiso evidentemente de Bermeo, de Hondarribi, que son los favoritos junto con Ciervena.
Sí, en la tanda, en la segunda tanda, el claro favorito es Donostiarra, ¿no? En la Ría físicamente tiene más potencial que Guetaria, que Cabo de Cruz, pero veremos si es capaz de batir a equipos como Bermeo, Ciervena, Hondarribi, que partirán 25 minutos más tarde, ¿no?
Estamos hablando de un Bermeo que es poderosísimo en lo que se refiere a los vatios, que ya hemos visto que Popa la Ola, evidentemente, tienen posiblemente al mejor patrón, ya no solo del ACT, sino de los últimos años de la Liga. El segundo largo en aguas de Ciervena fue espectacular. Veremos a ver cómo se maneja en Ría. A priori, debería ser su punto fuerte. Los ergómetros que han estado realizando en invierno han arrojado unos datos muy buenos, pero, claro, también los de Hondarribi, también los de Ciervena. Aquí todo el mundo ha fichado, se ha movido bien y la pelea va a ser en muy poquitos segundos.
Sí. En una regata contra reloj en la Ría de Bilbao es difícil que se abran diferencias amplias, pero como bien dices, el claro favorito debería ser Bermeo, y todo lo que no sea que Bermeo mañana se lleve la bandera, pues para mí personalmente sería una sorpresa.
Evidentemente tenemos que tener muchos ojos puestos también en la parte de abajo, porque la primera tanda pues nos puede dejar bastantes sorpresas, ¿no? Meira, Itxaso Koama, Santurchi, Ondarroa y Kaiku. Yo no sé por qué me da que alguno de estos va a pasar a los de la segunda tanda. Pienso en Lekeitio, el año pasado sufrió mucho. En Mar, de momento, ha conseguido un buen colchón de puntos con respecto a los puestos de abajo, pero quiero ver más de Kaiku, quiero ver a Santurchi peleando, por así decirlo, en casa.
Pues sí, esos dos equipos vizcaínos a priori deberían estar en Ría por delante de tripulaciones como Meira, ¿no? Y Ondarroa pues quizás también se pueda desenvolver mejor en la Mar que en la Ría. Pero bueno, todo son especulaciones y mañana en la línea de salida veremos qué sucede, ¿no?
6:20 arrancará esa prueba. Una hora antes lo hará la Euskotren, posiblemente la más igualada de los últimos años, evidentemente. Pero es que tenemos a cuatro equipos en dos puntos, con un Tolosaldea, de las chicas de Tolosaldea, que están impresionante a nivel de nivel, con un Orio que poco a poco ha ido recuperando distancia, con una Round Laguna que hablábamos con Chávez el otro día, que nos decía que tiene un potencial tremendo incluso en Ría, y con una Donostiarra que no se quiere descolgar. Son dos puntos, cuatro treneras, veremos a ver lo que sucede en la primera tanda, pero la más igualada sin duda de los últimos años.
No, yo diría, Imanol, la más igualada de la historia. Otros años ha habido pelea entre Orio y Around, entre dos tripulaciones, pero nunca hemos visto una liga que después de tres jornadas estén cuatro equipos en dos puntos, ¿no? Y con posibilidad de ganar bandera cualquiera de los cuatro. Hemos visto a Tolosa, que quizás la gente no contaba con ella para ganar banderas, que en La Coruña estuvo a 2-3 segundos, y el otro día, hasta a falta de 200 metros, pues iba a prueba de regata, ¿no? Entonces, vemos una liga que es muy bonita de ver para el espectador, en la cual cada día gana una, y veremos mañana qué sucede.
Orio y Arraun Laguna, ¿no? Parecen quizás las más preparadas para intentar llevarse el gato al agua, sobre todo pues hablando de esa diferencia de calles inexistente, esa diferencia de condiciones que aquí sí que no va a existir porque va a haber en 4 minutos 4 traineras de tú a tú, condiciones muy similares.
Sí, pero tampoco perdería de vista a Donostiarra. Donostiarra hemos visto que ha hecho un buen invierno, ha ganado campeonato de Guipúzcoa, ha ganado campeonato de Euskadi, es decir, tiene gente con mucha experiencia y te puede ganar mañana la bandera, pero perfectamente, no le daría yo menos posibilidades que a Raúl o que a Orio.
Veremos a ver qué es lo que sucede. Como decíamos, una hora antes, a las 5 y 25 aproximadamente, comenzará esa prueba también en categoría femenina. El domingo, Aguas de Orio será la segunda de las pruebas del fin de semana. Liga ARC1, una única prueba, una única bandera, uno de los campos de regateo posiblemente con más diferencia que hay en esta liga. Nos vamos hasta Pedreña, Cantabria, bandera Ayuntamiento Marina de Cudello. La RC1, aquí diríamos que la pelea puede ser la Purdi San Pedro, pero hay que ver cómo está el agua. A las 3:30 va a arrancar esa prueba. Veremos a ver la diferencia de calles, esos temidos playones que hay en ciertas partes del campo de regateo, la poca profundidad, la corriente. Entonces va a ser más fortuna. Yo creo que es de las regatas más abiertas que vamos a tener.
Sí, como en Bilbao decimos que es una contrarreloj en una calle sin diferencia, pues nos vamos a la contraria, en un campo de Pedreña, en el cual hay una gran diferencia de calles. La regata sí la habrán puesto en punta de marea, pero aún así 3:30 de la tarde también ahí está muy abierto, va a pegar seguramente mucho el viento y se juntan todos los factores, ¿no? Cambio de tandas, diferencia abismal de calles, al que le toque la calle 2 pues puede ir rezando a la Virgen, ¿no? Entonces yo creo que el que le toque mañana la calle 3 o calle 4 en la tanda de honor pues va a tener mucha ventaja.
Es que es tremendo, ya lo hemos visto en numerosas ocasiones, tú además lo has probado en tus propias carnes, la sensación de que no avance la trenera en ese campo de regatas, que evidentemente pues es bonito, pero no deja de ser pues algo parcial cuando hablamos a la hora del reparto de calles. Y en la ETE tenemos también una única prueba, va a ser el domingo, va a ser a las 10 de la mañana, bandera Noble Villa de Portugalete, 10 de la mañana, como decimos, también un campo con diferencias, pero la lotería de la Ría deparará si es Zumaya, si es Kaiku o si es un tercer invitado.
Pues sí, a priori, como hemos hablado otra jornada, los favoritos son Kaiku y Zumaya, ¿no? Ahí también va a tener mucho que ver, como todos sabemos, el sorteo de calles, aunque si bien es cierto que tanto para la Liga ETE como para la Liga RC2 pues han intentado ajustarlo lo máximo a la punta de marea, ¿no? Pero aún así, pues viendo que la poca diferencia que hay entre Zumaya y Kaiku, pues el que le toque quizás la mejor calle de las dos, pues pueda tener esa pizca de ventaja que le pueda dar la victoria.
Veremos a ver qué es lo que sucede. Como te decimos, también en la Liga ARC2, evidentemente tenemos prueba, va a ser en las mismas aguas. Un abrazo, Miquel.
Un abrazo, Manuel.
Agur, y nosotros nos despedimos hasta el lunes. Sigan en la compañía de Onda Vasca ahora, servicios informativos. El lunes más deporte. Agur.
Onda Vasca conecta con el deporte.